Yo estoy con la loca.
Bueno, qué bueno que apareció. Oiga, ¿usted se acuerda, Félix? Aunque Juan, Juan Pablo se sabe muchas historias de un periodista que se murió en el Sinaí, en el Hércules de la Fuerza Aérea.
Uy.
Usted sabe que nosotros tenemos misión en el Sinaí.
Sí, claro, claro que sí. Pero, uy, yo no recuerdo esa historia.
Un periodista de Caracol estaba en el Hércules y el aparato se cayó, creo que al mar, y él se paró sobre
el ala.
Creo que sobre el ala, sí, y sí, se lo llevó una ola y se murió.
Sí, sí, yo me acuerdo la historia, pero no me acuerdo el nombre. Claro que sí.
Pero mire las coincidencias. Nos llama un amable oyente y nos dice, no se les olvide ese caso, que conecta con lo que estamos viviendo hoy, porque pues precisamente allá están las fuerzas internacionales para apoyar los acuerdos de la zona del Sinaí y la paz con Egipto.
Acá nos escribe el veterano Carlos Ruiz, recordándonos que es Ovidio, claro. Peter Charria.
Exactamente, sí, Ovidio, claro. Peter Charria. Él venía de una misión en Oriente Medio a bordo del Hércules. Increíble. Nos atiende Servio Tulio Díaz para refrescarnos mejor la memoria. Don Servio Tulio, buenos días.
Apreciado Julito, muy buenos días para usted, buenos días para don Alberto, para Juan Pablo, para todos los periodistas de la W y para los millones de oyentes de la W en Colombia y en el mundo.
Servio Tulio, ¿usted por qué tiene tan presente ese episodio?
Pues lo tengo presente, mi querido Julio, porque en 1981, bueno, yo trabajé en Caracol en los años 70 y comenzando los 80 cuando partí para Naciones Unidas. Y con Ovidio Peter Charria, que en realidad se llamaba Pedro Ovidio Charria, era un agente del DAS que en una época en que a alguna gente como a nosotros nos les picó la radio, pues ingresó a una estación en la ciudad de Pasto junto con Darío Restrepo Vélez, que usted lo recuerda, todavía creo que está vigente en El Tiempo y en algunos medios. Los dos ingresaron a Caracol en la ciudad de Pasto y posteriormente ambos fueron recibidos por el entonces director de noticias de Caracol, don Timoleón Gómez Pachón, en la sala de redacción central en emisoras Nuevo Mundo de Bogotá. Y trabajé con Ovidio Peter durante 5 años, lo conocí muy bien, nos habíamos despedido justo un mes antes de la tragedia. Resulta que él cubría orden público para la cadena Caracol y el entonces ministro de la Defensa, general Landazábal, Fernando Landazábal, que en paz descanse, tuvo un rumor sobre un arsenal que de manera clandestina iba a ser traído a Colombia procedente de Israel. Y Ovidio Peter Charria, aparte de cubrir orden público, como una de sus fuentes principales era justamente el Ministerio de la Defensa, tenía un buen contacto, buena amistad con el general Landazábal. Así que Landazábal le hace una invitación a Charria y le dice, ¿por qué no te vas al Sinaí donde están nuestras tropas? Te das un viajecito por allá y de paso chequeas qué es lo que está pasando con un arsenal. Así que ese fue el motivo, Julito, del viaje de Ovidio Peter Charria al Sinaí, y allá se encuentra con Rito Alejo del Río, que estaba al mando de las tropas colombianas en el Sinaí bajo la bandera de Naciones Unidas, y se encuentra con Carlos Castaño, que era muy joven en esa época, estamos hablando 1982, en una fecha como hoy, en octubre. Y de regreso en el avión de la FAC, Ovidio Peter Charria descubre efectivamente que había un negociado de armas. El avión venía repleto de armas de manera clandestina, sobrevolando las Bermudas en el Atlántico Norte. Ocurre una emergencia que hasta ahora es un misterio si fue una emergencia real o una falsa emergencia. Lo cierto del caso es que el piloto del avión de la FAC ordena que se haga el descargue sobre el mar, y el descargue es de las armas. Cerca había un barco, no puedo asegurar si había algún pacto con la capitanía del barco. Lo cierto es que comienzan a descargar las armas y el arsenal que traían en forma clandestina, que lo mandaban Rito Alejo del Río y Carlos Castaño para comercializarlo entre los agentes, los actores armados en Colombia. Y viene una situación ya de emergencia por combustible, en fin, y viene el amerizaje cerca de las Bermudas. Allí fallecen en el accidente de inmediato el copiloto y otros tres altos oficiales de la FAC. El capitán, quien estaba al mando de la nave, sobrevivió, y entre otros siete sobrevivientes estaba el periodista de Caracol, Ovidio Peter Charria. Charria alcanza a salir del avión, igual que los otros sobrevivientes en ese momento, pero a diferencia de los sobrevivientes que son rescatados por el barco que se encontraba muy cerca del avión, Ovidio Peter Charria va hasta una de las alas del avión. Hay fotografías, evidentemente. Él está con la grabadora, angustiado. Tenía su noticia, la noticia de su vida, tenía su reporte de su vida como periodista, y lamentablemente el avión hace agua y desaparece Ovidio Peter Charria de una manera nada clara, porque las versiones entre los sobrevivientes pues son encontradas. Se dice que le lanzaron a él un cable para desde una lancha procedente del barco para que Ovidio aceptara el rescate, pero que le tenía miedo al agua local. No es cierto. Yo conocí a Ovidio durante muchos años. Ovidio sabía nadar, era un hombre del DAS, fue agente detective del DAS, muy, muy dado a todo este tipo de deportes, incluyendo obviamente la natación. Entonces tuvo miedo el periodista, se negó al rescate, y que luego un tiburón dio cuenta del cuerpo de nuestro queridísimo colega. Esa es a grandes rasgos la historia.
No, Sergio Tulio, estamos hablando de precisamente un hecho de un octubre de hace 41 años. Por eso le voy a hacer algunas preguntas, ya que para entonces, pues, yo estaba muy chiquito. Cuénteme si esto que usted nos está contando trascendió.
En el primer momento no, todo estuvo bajo un velo de misterio, Julito, que no sabe uno exactamente a quién le convenía mantener todo arropado, tan fuertemente arropado. Pero fue todo un drama, ya comenzando por la familia de Ovidio, porque durante por lo menos 15 años se le negó a la viuda de Ovidio la pensión respectiva como sobreviviente, cónyuge sobreviviente, porque se le daba por desaparecido. No había una historia muy clara, y este es el momento, créamelo y crean oyentes de la W, que sigue el velo del misterio, porque de alguna manera se dieron explicaciones, pero las explicaciones, usted sabe, son susceptibles de creencia o no. El cuento del tiburón, entonces desapareció el cuerpo, el cuento de que Ovidio no quiso, no aceptó el apoyo, la ayuda para ser rescatado con vida, pues yo personalmente lo pongo en duda, pero solamente en la conciencia de quienes tuvieron participación en este hecho y la conciencia también de las autoridades en ese momento que tuvieron a su cargo la investigación, estará finalmente la respuesta de este interrogante.
Servio Tulio, ¿de ese episodio hoy hay alguien vivo?
Sí, sí, claro que sí, Julito. Están por lo menos de los 7 sobrevivientes, que yo sepa, falleció uno en estos años, pero los otros 6, comenzando por el comandante del avión militar, están vivos, sí.
Servio Tulio, ¿y quién dirigió la investigación? ¿Eso se quedó en manos del Ejército Nacional o intervinieron otras autoridades en esa investigación?
Todo quedó en manos del Ministerio de la Defensa. No hubo intervención de la Fiscalía, no hubo intervención del Poder Judicial. Todo quedó bajo un manto de misterio, un secreto total en el Ministerio de la Defensa. Y su titular de entonces, pues ya no está vivo, el general Fernando Landazábal. Los otros dos actores protagonistas de esta historia, el general Rito Alejo del Río y Carlos Castaño, pues tampoco tuvieron la oportunidad de dar cuenta ante una autoridad judicial sobre lo que efectivamente ocurrió. Pero que hubo un arsenal que estaba destinado para los actores armados en Colombia y que era traído en forma clandestina desde el Sinaí, y el general Landazábal estaba al tanto de esos rumores, y por eso quería que nuestro colega Ovidio Peter Charria tuviera de primera mano la información y se la viniera a transmitir. Recordemos que fue detective del DAS, insisto, antes de ser periodista, así que Landazábal se fiaba de la información copiosa que debía traer el periodista y que efectivamente debió traerla. Él mostraba angustiado desde el ala del avión la grabadora, está fotografiado, está tomado desde un helicóptero, pero pues finalmente toda esa información se perdió.
Servio Tulio, el general Rito Alejo, pues muchas veces ha tenido contactos con la prensa. ¿Alguien alguna vez le preguntó al general del Río qué hacía allá con Carlos Castaño?
Sí, claro, hubo preguntas de los periodistas en ese momento, hace 41 años. El general Landazábal, pues lo único que ratificó es que estaba al mando de las fuerzas, de las tropas del ejército colombiano en misión bajo la bandera de Naciones Unidas en el Sinaí. Y sobre Carlos Castaño, pues guardó silencio, él nunca se refirió a Castaño, pero hay pruebas suficientes de que Castaño estaba en el Sinaí y no propiamente con las tropas colombianas bajo el cargo de Rito Alejo del Río, sino entrenándose a su manera con los servicios secretos de Israel para luego venir a cumplir la misión que ya todo el mundo sabe que cumplió Castaño en Colombia.
Pero usted cómo supo todos estos detalles y cómo supo que Ovidio Peter había pues descubierto algo en relación con ese supuesto tráfico de armas? ¿Usted pudo hablar con él antes del accidente?
Sí, efectivamente, claro. Yo hablé, como le cuento, un mes antes del accidente, un mes antes. Hablamos, yo me iba para El Salvador justamente con una misión de paz de Naciones Unidas en ese año 82, y bueno, con él tuvimos una cena en su departamento y hablamos largo rato. Él me dio recomendaciones, para mí era como un tío, no digo como un papá, pero como un tío, un veterano periodista que me aconsejaba mucho. Yo era un móvil periodista todavía. Y en medio de toda la conversación, sí, había confianza entre los dos. Y él me contó, pidiéndome la mayor... el mayor silencio, la mayor prudencia sobre el tema, y me dijo: tienes que estar atento. Yo igualmente pues le pedí que se cuidara al máximo. Me dijo: no, estoy muy bien. El ministro Fernando Landazábal me ha dado todas las garantías, todas las seguridades, y todo va a ir bien. Pero efectivamente él estaba al tanto y me lo contó del arsenal que enviaban Rito Alejo y Carlos Castaño a su gente en Colombia.
Servio Tulio, ¿y usted no se ha animado a hacer un libro con esta historia tan fascinante? Es que estoy viendo, me manda Daniel Coronel la foto del avión de la FAC. Es impresionante la claridad y la angustia de Ovidio, ¿no? Ahí parado. Y los detalles que usted tiene, ¿no? ¿No se animó nunca a escribir esa historia, Servio Tulio?
Pues hay un borrador de, a propósito de su pregunta, mi querido Julito, tengo en borrador algo sobre eso. Quizá un día me anime, o un hijo que tengo, periodista que siguió de alguna manera mi trasegar por esta vida de la radio y de la prensa, quizá él lo puede hacer, pero sí hay un borrador claro, porque es una historia apasionante. La historia misma de Ovidio Peter Charria es apasionante, y de ahí en adelante su trasegar por el periodismo siempre en Caracol Radio, y bueno, ya el hecho en concreto, que personalmente debe usted comprender, a mí me dolió enormemente. Sí, eso puede ir no solo para un libro, sino seguramente para una producción cinematográfica, da para todo. Yo creo que Daniel Coronel, y quizá tengamos la oportunidad de entrevistarnos, él puede apoyar mucho una producción y a su manera una investigación, que yo creo, Julito y oyentes amigos de la W, y por supuesto Daniel Coronel, a quien aprecio mucho, hay que reabrir el caso, no dejarlo en simple historia para contarla de año en año, de década en década. Amerita, dentro de la historia que hay que escribir sobre esta Colombia que nos ha dolido tanto en este conflicto de tantas décadas, creo que ese es un episodio que vale la pena reabrir, y ojalá que las autoridades, debe haber archivos secretos que hay que ya desclasificarlos, Julito, y deben estar allí en el Ministerio de la Defensa. Eso no pudo haberse desaparecido de la noche a la mañana. Tiene que haber archivos en el propio Ministerio de la Defensa. No creo que por parte de la Fiscalía, o quizá, porque de todas maneras la familia de Ovidio y de los otros oficiales, pues hubo un procedimiento, una diligencia que no sé finalmente en qué concluyó.
Servio Tulio, una última pregunta. El jefe de Ovidio era Timoleón en ese momento en el servicio de noticias de Caracol.
No, Julito, don Timoleón Gómez Pachón se había retirado en 1974-75. En ese momento codirigían el servicio informativo de Caracol Radio Yamid Amat y Alberto Giraldo López. Eran los dos codirectores al mando del equipo de periodistas, que éramos 22 en ese momento.
Sí, señor, era el comienzo precisamente de esta historia del cambio de la radio informativa. Ahí llegaba Yamid a Caracol con el loco Giraldo. Estoy mirando el reporte oficial y dice que los pilotos se perdieron. Es el reporte, dice que hubo una falla en el sistema de navegación, pero deja la misma pregunta suya: unknown reasons, razones desconocidas, se desorientaron y fue necesario buscar dónde aterrizar, pero ya no tenían gasolina. Historia absolutamente apasionante de un octubre de 1982. Era un Hércules de la Fuerza Aérea que hacía la ruta Madrid-Lajes-Hamilton-Bogotá. Es decir, esos eran los puntos de posible aterrizaje, como usted dice, ese es el Triángulo de las Bermudas. Claro, impresionante historia.
Sí, Julito, y a propósito, bueno, hay que precisar, el avión finalmente amerizó sobre el Atlántico a 280 kilómetros de New Jersey, y en ese primer momento, como siempre, los colombianos que estamos acostumbrados a especular, se habló mucho no se ignoraba, por supuesto, lo del arsenal. Entonces se dijo que el Triángulo de las Bermudas, un lugar misterioso, emanado, y había justamente por la situación que se hablaba, se especulaba sobre lo que había bajo el fondo en el Triángulo de las Bermudas, que había bajado el avión, pero en realidad no. Lo del amerizaje fue algo, yo creo, no accidental, estaba programado de alguna manera. Hubo sobrepeso, había mucha arma que exactamente no era legal de que llegara a Colombia, y de alguna manera había que descargarla y quizás salvarla, entre comillas. Habría que ver qué rol jugaba el barco que llegó casi de inmediato al rescate, no sé si de las mismas armas y de los 7 u 8 tripulantes que sobrevivieron.
Alberto, el barco era de bandera liberiana, me informa el reporte coronel, que ya está encima de la historia, y pues creo que hay una buena oportunidad para el general Ritualejo, que está buscando en la JEP arreglar su situación, y allá, como el secreto para que la JEP lo escuche es decir la verdad, sería importante que el general se animara a contar la verdad de ese Hércules, de lo que pasó con sus ocupantes, con Ovidio Peter Charria y con el señor Carlos Castaño. Porque un avión lleno de armas, después de una reunión de Ritualejo con Carlos Castaño en el Sinaí, pues Alberto, no es muy difícil imaginar para dónde iban las armas, ¿no?
No, por supuesto. Me sorprende un poco el cuento, no recordaba la vinculación de Carlos Castaño ni del general en ese accidente. El de Ovidio Peter Charria lo recuerdo perfectamente por lo dramático que fue la decisión que él tomó ante el riesgo, el peligro, el miedo de estar sobre un ala del avión. Él resolvió lanzarse al mar para defenderse de una situación peor. Creo que esa es la razón por la cual él desapareció.
Pues vamos a estar muy pendientes de esta historia, seguramente de la mano de Servio Tulio Díaz, porque hay sobrevivientes. Era un avión de fecha de fabricación de 1960, esto pasó en el 82, para un Hércules era un avión pleno de vida. Y lo otro, las fotografías que consiguió ya el reporte coronel son impresionantes. El avión no le pasó nada, Alberto. El avión quedó intacto. Por eso la sospecha de Servio Tulio tiene toda la razón. ¿Por qué Ovidio no espera? No espera. Estaba ahí el buque de rescate.
Sí, la correcto. Historia de el oleaje, entiendo que el oleaje era muy fuerte. Sí. Y él se asustó. Sí.
Julito.
Servio Tulio, sí, adelante.
Julito, lo cierto del caso, para concluir por mi parte, es que con Ovidio Peter Charria, o mejor, Ovidio Peter Charria, nuestro querido colega de la radio de aquellos años, él se llevó la evidencia de lo que podríamos llamar la génesis del paramilitarismo en Colombia y la guerra sucia. Apoyada esta guerra desde Israel, que ahora mismo hace noticia por lo que todos sabemos. Habían consolidado y lo puedo decir con toda la seguridad, el general Rito Alejo y Carlos Castaño, una estructura criminal que ya comenzaba a operar en Colombia, que ya comenzaba a operar a Colombia, y en ese momento con apoyo, obviamente velado, de los servicios secretos israelíes. Ha sido de verdad un gusto estar con usted y con sus oyentes, y un saludo para Alberto de nuevo, para Pablo, para todos los periodistas colegas de la W en Colombia y sus corresponsales en el mundo.
Servio Tulio, qué placer escuchar su voz. Su tono está intacto. Me ha regresado a gratos recuerdos. Un placer escucharlo y gracias por la anécdota.
Gracias a ustedes por su tiempo y su atención, y Dios le pague por sus palabras, Julito. Larga vida para usted y para el periodismo en la W.
Muchas gracias. Sí, Alberto, ese tono es... era el tono de la época, ¿no?
Sí, claro.
Era el tono.
Sí, claro.
Era el tono de Julio Eduardo... Julio Eduardo Pinzón, las voces de esa época. Pues me cuentan dos periodistas... dos periodistas de altísima credibilidad que... todo lo que está contando Servio Tulio lo comentó con mucho orgullo en su momento Castaño, en el sentido de que él vivía muy feliz en Israel. Pero me dice otro periodista que no me pide, a ver, no me pide confidencialidad, que en una entrevista con Castaño para un libro que hizo con Edgar Téllez, me está escribiendo Jorge Lesmes, Alberto, el libro se llamó Pacto en la Sombra, que lo recuerdo, un libro muy interesante. Castaño le contó a los periodistas que él estaba en entrenamientos militares para aprender guerra de guerrillas en Israel. Yo creo que hacemos
una pausa. Yo creo que sobre eso sí hay en realidad claridad.
Sí. Hacemos una pausa y regresamos con el reporte coronel. ¿Por qué te...